Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 225, es el vigésimo capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos final de la Copa del Rey, la que va a medir a Pozo de Murcia y a Magna Gurpea. Los murcianos eliminaron al Levante. La verdad es que con los partidos de ida se había quedado todo prácticamente decidido. El encuentro de ayer sí que estuvo un poco más apretado. Y los navarros dejaron en el camino a un Burela que no levanta cabeza. Fueron, como digo, eliminatorias sin demasiada historia, pero un partido precioso para una final que van a reeditar después de 7 años. Hablaremos con el jugador del Pozo, Alex Yepes. En la tertulia nos marcharemos hasta Murcia para saludar al buen amigo Gregorio León de Onda Regional Murciana y por supuesto también tendremos a Óscar García. La Copa del Rey y lo ocurrido en la jornada serán nuestros temas principales. Recuerden que en la jornada ganaron el Barça y el Inter sufriendo un poquito y se sigue apretando además la pelea por el playoff, esto ahora mismo suena como si quedase mucho, es que queda mucho, y también por la salvación, que también queda mucho, pero poco a poco y cuando pase la Copa iremos fijándonos más. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y esta vez nos marcharemos un poquito más cerca. Conoceremos a Marcelo Serpa, que ya le conocemos bien, en el país vecino, en Francia, entrenador del Access Futsal. Álvaro y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Shine de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control del sonido, esto es Futsal Cope.
Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierdo volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella.
Qué recuerdos, 1997, Alejandro Sanz publicaba Más. Bueno, pues Alejandro va a hacer un concierto el 24 de junio en el Vicente Calderón, probablemente el último concierto en el Vicente Calderón antes de que sea derruido, que se va a llamar Más es Más, y va a recordar sus éxitos de toda la vida en un concierto que va a ser muy especial. Las entradas se agotaron en 10 minutos. Bueno, esto es récord Guinness para un cantante español. 10 minutos se agotaron las 65.000 entradas del Estadio Vicente Calderón. En 1997, cuando lanzó el disco de Más, este tema, aunque luego se lo comió Corazón Partido, este y Si Fuera Ella fue el primer single.
Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta.
Los pelos de punta con Y Si Fuera Ella, algunos del estudio, otros no. Directora Sendín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No trabajas mucho, Alejandro Sanz.
Es el primer llorón de España.
Si te regalaran entradas para el concierto, no...
Yo se las regalo a alguien que le haga más ilusiones.
Me parece muy bien. Alba, por ejemplo. Hola, Alba.
Sí, perfectamente.
Estudios Centrales, Alba da, que además, como tiene tiempo libre, ha vuelto a los terrenos de juego. ¿Qué tal siguen? 2 victorias en 2 partidos, ¿se puede decir?
Sí, de momento vamos líderes, somos el único equipo que ha ganado los 2 partidos y, bueno, yo ahí voy, poco a poco.
Reencontrando sensaciones, ¿no? Me imagino.
La verdad es que, bueno, como sé que muchos de los que nos escuchan son deportistas, sabrán que cuando estás mucho tiempo lesionado, cuando vuelves, esos nervios de la competición es algo que echas tanto de menos, que es algo vital en nuestra vida. Entonces sí que es cierto que me siento afortunada por poder volver a sentir esas sensaciones.
Bueno, y nosotros que nos alegramos, porque sí que hubo momentos, Alba, que pensaste que lo de jugar al fútbol sala se había acabado, ¿no?
Bueno, cuando es una lesión grave y después de muchas veces que te han dicho que no puedes volver, que no es viable, pues tiras la toalla. Pero bueno, yo ya sabéis que si me meto algo en la cabeza lo tengo que conseguir, y bueno, pues ha sido mucho trabajo y ahora estoy satisfecho.
Bueno, se nos está resistiendo la comunicación con Alex Yepes, así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la tertulia y si podemos charlamos con el pívot del Pozo de Murcia. Dale a la tertulia, Javi.
Se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
Una canción de estas que no necesita presentación, es Corazón Partido. Hasta Javi Jurado la ha cantado en algún karaoke. ¿Eh, Javi? Sí. Sí, hace tiempo ya, pero sí. Número uno durante 2 años. Se dice pronto, 2 años de número uno en las listas españolas. La gente ha preguntado directamente cuál era el número dos, porque se sabía que Corazón Partido era el número uno. Alejandro Sanz, más.
¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
No sé si Gregorio León será mucho de Alejandro Sanz, si tiene entradas para su concierto del Calderón. Onda Regional Murciana, compañero, amigo Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hombre. Yo soy muy de Alejandro, sobre todo cuando me enamoro.
Claro, que es bueno. También cuando te rompen el corazón te puede valer, ¿eh?
Sí, ya lo sé, pero en ese caso casi mejor recurrir a los amigos, ¿eh?
Sí,
pero
sí, bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, me imagino que de enhorabuena, ¿no, Gregorio, por esa clasificación del Pozo, aunque estaban los deberes hechos en el partido de ida?
Sí, yo he regresado de Valencia y, hombre, analizas, reflexionas sobre cómo ha ido el partido, cómo ha ido la eliminatoria, y te puedo asegurar que el de Valencia, el del pabellón del Cabañal, pues seguramente fue uno de los partidos más plácidos que he podido narrar, porque no había emoción. Le pierde un poco de gracia la cosa, ¿no? Porque sí, le gusta cuando llegas a un partido y sabes que hay algo en juego muy importante, un partido clave en el que el equipo puede ganar y tirar para arriba, perder y caerse, y ayer pues estaba la cosa prácticamente hecha, y bueno, el equipo se ha metido por la puerta grande en la final de la Copa del Rey. Otra cosa es que la gane, ¿eh? Y vamos a llamar a la prudencia y vamos a respetar al Magna Gurpea.
Claro que sí. Está también por ahí nuestro Óscar García. Hola, Óscar.
Aquí estoy. Gregorio tuvo poca emoción, pero tenían un partido de benéfico entre Lucani y el Murcia de fútbol, que en teoría va a ser benéfico, creo que salieron con casi 10 tarjetas.
Sí, hombre, una cosa, un Murcia-Ucán, fíjate, no sé, es como si el voy a poner un ejemplo, el Atlético, sí, de Madrid bajara a la segunda división y el Getafe se consolidara en primera. Pues en el caso de Murcia, el Murcia, el equipo de toda la vida, el histórico, pues está en la segunda división B y de pronto se crea un club como el Ucán, mucho más joven que el Getafe, y llega al fútbol profesional. Eso mucha gente no lo ha digerido, que Murcia no termina de digerirlo.
Sí, bueno, que esos partidos amistosos a veces terminan como el Rosario de la Aurora. Tampoco en la otra semifinal hubo mucha historia, ya en los partidos de ida habían cogido mucha ventaja, y se repite una final que ya fue de la Copa y fue de la Liga también, Óscar, ¿no?
No, una final que fue de la Liga hace 7 años, uh-huh, la única final en la élite, en la máxima categoría de lo que entonces era el MRA, que era el Magna. Entonces fue una final de liga, que son pues a 5 partidos, siempre es distinto, pero esta va a ser la primera final a un partido de 40 minutos que va a jugar el equipo navarro.
Bueno. Aquella acabó 3-1, ganó el Pozo los 2 primeros partidos en el Palacio de los Deportes, ganó el tercero el Sota, y en el cuarto ganó el Pozo 1-6 y se llevó el título 3-1, una fiesta, sí, para Murcia y para Pamplona, porque para el equipo navarro evidentemente que fue muy grande llegar a la final y disputársela, sí, al equipo de Murcia.
Y que hay cosas que no cambian, que los goles de que victoria el día que ganaron fueron 2 de Severi y 1 de Arasa.
Sí, ¿y sabes quién queda superviviente en el Pozo de aquella campaña? Yo creo que solamente, aparte de duda, queda solamente Alex, precisamente el invitado.
Sí, vamos a ver si podemos contactar con él, que de momento se está resistiendo. Sí. Bueno, queda muchísimo. ¿Hay fecha para la final? Fecha sí, pero sede no, ¿no?
6 de mayo. No. Y lo último que me han comentado es, o bien no Logroño, no el Pabellón de Deportes porque hay un concierto ese día, sí, sino Arnedo, en la Plaza de Toros de Arnedo, uh-huh, con lo cual va a generar un problema de logística y eso es lo que parece que no incline totalmente la balanza a favor de La Rioja, o bien Murcia, porque el Pabellón está pujando con mucha fuerza. Yo creo que han sido un poco lentos, o sea, tenés que haber pedido esto mucho antes. Se adelantó, creo que hace 2 o 3 meses que pidió La Rioja la final de la Copa del Rey, y la cosa pues está al 50%. Nadie es capaz de pronunciarse ni La Rioja ni Murcia sobre si la final va a ser en un sitio o en otro. Al menos eso es lo que sé yo, no sé si Óscar manejará otra información.
No, sí, por ahí, yo sabía que Murcia, lo que dices tú, que la había pedido, pero que quizá no con toda la fuerza que debería, y que estaban ayudando, y que si no ha salido todavía es porque tienen que guardar algo.
Bueno, pues queda todavía bastante tiempo para el partido. Entre medias tenemos nada más y nada menos que la Copa de España, la Final Four de la UEFA Futsal Cup, y el tramo final de una liga que, bueno, ahora mismo pasa casi a un segundo plano, cuando ya los equipos se clasifican para la Copa de España. Se nos olvida un poquito la liga, incluso en este mes de febrero casi estamos contando los días para irnos a Ciudad Real. Decía Alba antes que queda un mes, ¿no?
Un mes,
apenas
justo.
Un mes, hoy es día 8, esto empieza el día 9, ¿no? O sea que estamos casi en ese último mes para la Copa, pero la atención en la liga se centra en dos tendencias negativas, Gregorio, Óscar, que son la de Burela, creo que son ya 8 derrotas consecutivas, desde luego preocupante, teniendo en cuenta también la situación que atraviesa el club, y la de Cargas, que creo que son 5 derrotas consecutivas.
Sí, el equipo ha bajado. Yo he visto últimamente tanto a Cargas como a Burela, y he visto a Levante, con todo el cariño que le tengo, sí, a la gente de Galicia, yo creo que no hay color ahora entre Levante y Burela. Me parece, sí, Levante un equipo que está emergiendo, que va para arriba, y más con el fichaje de Che, que les ha dado muchísimo, les ha dado sobre todo una preocupación a la defensa contraria. Es un jugador fichado a golpe de talonario, un empeño personal del presidente del Levante, del equipo de fútbol, del equipo catalán, 15.000 euros por mes, y yo no veo a Levante bajando a la segunda división. No sé qué equipo va a caer, y a Burela lo he visto, y lo he visto allí en su pabellón, en Vista Alegre, y no ofrece esa sensación. Tiene la pinta de equipo que se va a meter en problemas y que igual baja finalmente a la segunda división. Sí. Y en cuanto a Cargas, sorprende, pero no olvidemos que este equipo al final está. Yo no creo que vaya... Yo creo que es una mala racha, una crisis.
No sé, llama la atención porque a Cargas le suele pasar en las últimas temporadas, Óscar, esto.
Sí, es un equipo que cuando no cierras atrás, que es lo que le pasa a Cargas, que es un equipo muy alegre, que son partidos con muchos goles siempre... Y eso al final, pues te puede salir bien, pero igual te puede salir mal. Entonces, eso hace que sea un poco lotería, que puede, pues eso, puede plantar cara al Pozo y puede ganarle, o al Inter o al Barça, y también le puede ganar uno de abajo. Eso hace que los partidos sean muy abiertos, y lo mismo que te salen cara te puede salir cruz. Entonces, pues siempre tiene esa racha. Yo sigo pensando que los 8 de arriba van a estar ahí, y que, bueno, que al final es un costipado, que se está alargando, que se está convirtiendo en un tipe, pero que yo creo que es muy difícil... Tanto que Cargas mantenga esta racha mala, como que los de abajo, aunque Santiago solo está a 2 puntos, que puedan acabar agarrando.
Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Que Santiago Futsal, pues fíjate, de estar mirando de reojillo al Levante por el descenso, a de repente, pues mirar a Cargas a 2 puntos, a unos playoffs por el título, que hace un poquito se les antojaba imposible. De todas formas, el mensaje que yo leo de Santiago Futsal es poco a poco asegurando la permanencia. Tampoco se van a meter ahora en berenjenales de playoff, aunque esto, Gregorio, suena súper lejos, ¿no? Todo esto de los playoffs, el descenso, cuando
bueno,
tenemos cosas por
delante. Estamos en la 18, se han disputado muchas jornadas, estamos en el tramo definitivo, pronto tenemos la próxima semana el Inter el Pozo. Yo sí veo que lo que está ocurriendo a partir de lo que ha ocurrido hasta el momento, hasta esta última jornada, sí que puede empezar a ser definitivo, casi definitivo. Por ejemplo, yo, y lo siento por la gente de Murcia, yo sí creo que el Pozo ya no va a llegar a ser campeón de la liga regular, porque vistos los enfrentamientos, los partidos que por delante, tenía que ganarle a Inter en Torrejón la próxima semana y al Barça en el Palacio de los Deportes y esperar un fallo de Barça e Inter, aunque es verdad que se enfrentan entre ellos. Yo ya empiezo a ver posiciones casi definitivas o posiciones muy firmes de los equipos, los que están arriba y los que están abajo. O sea que ya tienes poco margen de error, que quedan solamente 12 jornadas para remediar lo que no has podido remediar hasta el momento.
Es verdad que además hay un salto ahí luego muy, muy grande entre el cuarto y el quinto, entre Palma y Jaén. Palma, que también tuvo su pájara, que remontó un partido complicado este pasado fin de semana. El Jaén que se consolida, y Óscar, en esa quinta posición, bueno, en el bloque de equipos con Peñíscola y con Magna Gurpea, pero cogiendo energías todos. Yo es que creo que este mes de febrero los equipos no piensan demasiado en la liga, excepto los que se están jugando la vida, ¿no? Como el Levante o como Burela, ¿no?
Sí, es un poco colocarse, no perder tu línea, ver los duelos directos, estar fuerte en ellos. Y bueno, pues como está haciendo Jaén, por ejemplo, sacar la cosecha en casa. Jaén lleva, creo que son 30 puntos, 24 son en casa, ¿eh? 24 son en la Zarabreja, han ganado 8 partidos, ha perdido 1. Entonces, pues está haciendo los deberes como tiene que hacer un equipo como el Jaén, ganar en casa y intentar rascar algo fuera.
Y si rascas poco fuera. Sí, admirable lo del Barcelona, con todo lo que está teniendo en contra esta campaña, con un equipo renovado, sin Sergio Lozano desde el Mundial, más la ausencia de Rómulo, y el equipo aguantando el tirón frente a un Super Inter que va presionando, que tiene a Ricardinho, que tiene un equipo campeón, consolidado de los últimos 3 años, aguantando el pozo y va por delante de todos ellos. A mí me parece seguramente una de las grandes noticias, de los grandes titulares que nos deja de momento la temporada, con todo en contra, con muchas circunstancias en contra, el Barça líder y el Barça aguantando el tirón.
Sí, os iba a preguntar por eso, por los dos de arriba. El Inter creo que suma, hablando de racha, 7 victorias consecutivas, lo que quiere decir que el Barça ya lleva bastantes jornadas, como dice Gregorio, aguantando la presión.
El Barça 10.
Claro, 10. Pues fíjate, muchas semanas ya aguantando la presión de los madrileños por detrás. Bueno, lo hablábamos con Martorra la semana pasada, ¿no? Algunos pensábamos que el Barça este año no iba a carburar, y Óscar lo ha insistido con este mensaje durante buena parte de la temporada, que nadie debería exigir al Barça ganar títulos este año. Bueno, de momento primeros. Los títulos no van a ser sencillos porque no están en la Copa del Rey, porque la Copa de España es un torneo muy muy complicado y porque desde luego la Liga va a ser una auténtica batalla, ¿no?, entre los de arriba, pero bueno,
claro. Pues igual sí les toca, Santi, precisamente porque no están tan presionados y porque este año, aun siendo una plantilla cara, no es tan cara como otros años y no tiene tantos jugadores de renombre. A lo mejor está formando el Barça efectivamente un equipo que ya este año deje la primera cosecha y un equipo para los próximos años que sea potente en la primera,
claro,
división.
Yo es que la teoría que tengo es que es un equipo para años y que este año puede ganar títulos, pero no hay que obligarle a ganar títulos, no hay que decir si no ganan títulos entonces vamos a tomar medidas. No, este equipo puede ganar un título. De momento la nota casi tiene que ser el sobresaliente, con el borrón ese de la Copa del Rey, y pues para mantener ese sobresaliente tendría que sacar un título, y si no lo saca, pues yo creo que sale notable alto y seguir con el proyecto, porque el proyecto está saliendo, está teniendo las bajas que has dicho de Lozano, de Rómulo y de batería también, que tampoco ha podido jugar, y hay que ver que lo están haciendo muy bien y que si no ganan los títulos en momentos de máxima presión, que al final los títulos se deciden en pocos partidos, pues sí que a lo mejor habrá que hacer algún retoque, pero mantenerse el proyecto, yo creo.
Sí, la sensación, Gregorio, es que el que está obligado a ganarlo todo este año es Inter.
Sí,
que el Barça y
el
Pozo están
equipo.
Como menos presionados, ¿no?
Es que el Inter es el mejor equipo, no hace falta que lo comprobemos ahora, no hace falta mirar la clasificación, hay que, mirando la trayectoria de los últimos años, a quien ha ganado las 3 últimas ligas, evidentemente que el equipo a batir es el Inter y es el favorito para mí para ganar la Copa de España y para mí también para ganar la Liga. Lo que pasa es que ha tenido una racha inicial que ofrecía dudas y por eso el Barça está por delante, pero solamente un punto. El Inter es favorito y no estamos descubriendo absolutamente nada. Ahora, que el Barça, yo sí lo veo preparado incluso para hacer caja este año, no para esperar al siguiente, sino para pillar, para tocar pelo este año.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en una semana que tampoco ha dado mucho más de sí. ¿Nos dejamos algo por ahí, Óscar, Gregorio, que no hayamos comentado?
No, pues no, un poco lo que os he comentado. Yo creo que el punto de Levante es un punto muy importante, el que ha sacado contra el Pozo, porque
sí.
Ya os decía el otro día que tenía un tramo ahora de 4 jornadas en los que era muy posible que sacase 0 puntos, porque eran 4 partidos muy complicados, y de momento ya ha sacado 1.
Sí.
Y eso es lo que tiene que preocuparle a Burela, que ahora le viene un calendario un poco mejor, es cuando tiene que reaccionar, porque si no al final va a tener problemas. Levante, las últimas 4 o 5 jornadas son bastante favorables, son con equipos de la zona de abajo, pero a ver cómo llega esas 4 o 5 jornadas. Y de momento el otro día contra el Pozo sacó un punto muy negativo. Eso es muy positivo que diga. Y ayer, dentro de que perdió y dentro de que no se juega nada, pues ya he metido 2 goles. Y
bueno,
eso yo creo que es una gran noticia.
Competitivo, que se ha transformado, que este equipo que parecía un grupo de chavales, estos van de cabeza a la segunda división, que yo he visto 2 partidos seguidos, el viernes y el martes, y me parece un equipo competitivo y un equipo que no va a bajar. Vamos a seguir en esa línea, aunque se le empine el calendario, no va a bajar a la segunda división. Me parece un equipo que a lo mejor hasta le sobra alguna jornada para quedarse en la categoría.
Y mirando a la próxima jornada, la 19, el Pozo Palma, ¿no? El partido más atractivo de los que tenemos por delante.
Sí, se repite además en la final de Sevilla y se repite, de hecho, un partido de esta misma campaña de la Copa del Rey. La verdad es que el Pozo ha ido enderezando el rumbo, más o menos, con relación a Palma. Le ganaba en Sevilla, lo eliminó también de la Copa del Rey, pero claro, es que aquí la gente no las tiene todas consigo, porque es que el equipo ha dejado escapar puntos muy importantes. No olvidemos que si el Pozo hoy no es líder, es porque ha dejado escapar 8 puntos frente a los equipos chicos. No resuelve las ocasiones que se le plantean, que le proponen los equipos pequeños, pues no la resuelve. Perdió 2 puntos en Zaragoza, 2 frente a Plásticos, 2 frente a Jaén y 2 frente a Levante, en total 8. Y Palma, aunque juegue en el Palacio de los Deportes, puede perfectamente pegarle un bocado al equipo de Murcia el sábado.
Sí, y como me apunta Alba por aquí por lo bajini, es el partido de cuartos de final de la Copa de España, ¿no?
También, justo.
De cara a ir comiendo la moral un poco al rival, pues puede ser importante estas cosas de a un mes vista, como decíamos, empezar a ganarle la partida en lo mental también. Bueno, pues es lo que nos ha dejado la semana. Definitivamente se nos resiste Alex Yepes. Bueno, ya volveremos sobre esta entrevista.
Está recuperándose, ¿eh? Está ahí entre el golpe que tiene en el peine y en la rodilla. No. Ahora, seguramente, si no lo coge el teléfono es porque estará con el fisio en este momento.
Sí, pues tiene toda la pinta.
Algo muy mal, porque lo importante es atendernos y después...
No, porque habíamos quedado con él. Pero bueno, estas cosas a veces pasan. Bueno, Gregorio, que nos alegramos como siempre de oírte y que nos vemos en nada ya en la...
Tengo que hacer una confesión.
A ver.
Tengo que deciros, sí, ahora que nos oye todo el mundo, ajá, que cuando no estoy en Onda Regional de Murcia, siempre os tengo puesto. Es Tiempo de Juego, es mi programa favorito, os escucho siempre.
Bueno, eso está bien. Aunque creo que tienes gente que te cae mejor y gente que te cae peor, ¿no?
Me cae bien. Me cae el de 100 personas, me caen 120 de las que hacéis el programa.
Eso está bien. Ya de cine ya hablaremos. Estoy ahí en la carrera con las 9 nominadas a Mejor Película, ya llevo 5, ¿eh? De momento, bueno, pues no voy a sorprender a nadie diciendo que La La Land me gustó. Me gustó menos, Gregorio, porque iba en la cabeza con el 8,4 de Film Affinity, los 7 Globos de Oro, las 400.000 nominaciones al Oscar.
¿Sabes dónde estuve yo la semana pasada? Viendo Vivir de Noche, que es la adaptación de una novela de Billy Zane con Ben Affleck, y muy bien, como director y como actor, como intérprete. Me gustó,
sí,
muchísimo. Es una recuperación, una recreación del ambiente violento, gasteril del Boston de los años 20, del siglo pasado, y la verdad es que lo pasé bien.
Sí, nosotros es que ahora mismo mi mujer y yo solo nos permitimos películas de los Oscars, para no desviarnos en la escena. Y
ayer... infantiles para los chavales.
Sí, ayer fuimos a ver Lion, la de Dev Patel, un poco lacrimógena, pero también bien. Bueno, ahí estamos, poco a poco conquistando la carrera de los Oscars. Se nos hizo un poco más dura Fences, Denzel Washington, que es una especie de obra de teatro. Pero bueno, como digo, ahí vamos. Para los cinéfilos, que también vayan tomando nota de las pelis. Incluso Javi Jurado ha ido a ver La La Land, que no es muy de La La Land Javi Jurado. Así que, bueno, pues yo creo que Chazelle se los va a llevar todos, ¿no, Gregorio? ¿Los Oscars?
Sí, sí, sí. Y el caso es que, por ejemplo, me parece, al margen de que tenga un atractivo especial para las mujeres, pero Ryan Gosling me parece un pedazo de actor, ¿eh? Yo lo estoy descubriendo ahora, me parece, no me extraña que alguno lo esté comparando, y no solamente por el físico, con ese gran intérprete que siempre ha sido Robert Redford.
Sí, sí.
Que para su edad, para los 80 y pico años que tiene, y bisturí, todo lo que tú quieras, pues bien, que el hombre más o menos se mantiene.
Saltan chispas ahí en pantalla entre Emma Stone y Ryan Gosling. Yo, si fuese Eva Méndez, la mujer de Ryan Gosling, no me haría mucha gracia. Bueno, Gregorio, un abrazo grande.
Nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Óscar, te dejamos que andas ahí de chapa y pintura, ¿no? ¿En casa?
De ñapa, sí. Cerrando habitaciones.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo.
Estamos en Futsaleros por el Mundo. Ya sé que esto es podcast, pero para nosotros es la radio en directo. Tenemos un horario de grabación muy estricto y no podemos grabar por partes. Así que acaba de aparecer Alex Yepes, al que le agradecemos que atienda la llamada de la cadena COPE. Robamos unos minutos de Futsaleros por el Mundo a Teresa Sendín para charlar con el pívot del Pozo. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena por ese pase a la final. Tú no jugaste el partido de ayer, pero contribuiste decisivamente en ese 10-1 que había dejado a Alex todo visto para sentencia, ¿no?, en la ida.
Sí, como ya dije, era la verdad que una ventaja bastante grande, amplia, y era muy difícil que nos derrotara. Aún así, el equipo, bueno, supo dar la cara y ganó 3-4 y supo bueno, mantener esa ventaja que teníamos de 10-1 y sobre todo, bueno, como te digo, ganar allí que en el partido de liga pues habíamos empatado.
¿Cómo estás tú? Que no pudiste jugar la vuelta por una serie de golpes. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás listo ya para el partido contra Palma de este fin de semana?
Bueno, pues como he dicho esta mañana en mis redes sociales, estoy trabajando para intentar llegar, pero bueno, hasta última hora no se va a saber. Tengo una artritis en la rodilla, en la rótula de la rodilla y en el pie derecho, y la verdad que no sabría decirte si llegaría o no.
Bueno, poco a poco, que ahora ya lo estábamos comentando antes, Alex, que me imagino que en febrero a los jugadores, a los entrenadores, a los equipos en general, nos pasa a nosotros los periodistas, nos cuesta mucho pensar en algo que no sea la Copa de España. No sé si a vosotros, a la hora de meter la pierna, inconscientemente os pasa un poco.
No, hombre, a mí en este caso no, pero es verdad que al final la Copa de España es como el centro de esos meses, sí. Porque al final se ve como muy cercano, es verdad que está un mes vista. Tenemos muchísimos partidos antes de llegar ahí. Creo que el calendario a nosotros nos favorece muy poco en este caso, por el tema de que ahora tenemos Palma, después vamos a miércoles a casa de Inter, viene el mismo viernes viene Santiago, uh-huh. Vamos a Sota y viene Barça. Entonces, bueno, creo que es un calendario bastante complicado y que tenemos fuera a Miguelina, Cardinal y Andrés y sí. Yo tocado. Entonces, bueno, creo que al final pues estamos intentando hacer todos un poquito más para intentar pues los puntos que teníamos de ventaja sobre Palma, pues no, que en este caso va cuarto, mantenerlos y acercarnos lo máximo posible a Inter y Barça.
Viene ese partido contra Palma, que como dices es importante para mantener la distancia en la clasificación, y que también es la previa del partido de Copa. Yo no sé, de la Copa de España me refiero, yo no sé, Alex, si esto tiene alguna importancia de si les ganáis vosotros, pues les coméis un poquito la moral, o si os ganan ellos, os hacen que pensar para la Copa, o la Copa es distinta y no valen los precedentes.
Bueno, yo creo que es distinta, pero sea el resultado que sea, no te hablo de ganar o perder, creo, sea el resultado que sea, al final la Copa es muy distinta. Ya hemos visto en muchos casos donde equipos que nadie piensa que puede llegar o que puede ganar, lo hacen. Entonces, a nosotros el partido del sábado es importantísimo para mantener la distancia con ellos y para acercarnos lo máximo posible a Inter y Barça. Y creo que va a ser un partido muy complicado, tenemos muchas bajas, el equipo viene de jugar Copa del Rey, Palma en este caso no, y sabemos que va a ser muy complicado y bueno, hay que dar un poquito más, hay que dar la cara e intentar ganar, por supuesto.
De la temporada del Pozo, bueno, por el momento campeones de la Supercopa y finalistas de la Copa del Rey, terceros en la Liga, os recuperasteis de un inicio que ya os ocurrió también, Alex, la temporada pasada un poco titubeante, pero en líneas generales me imagino que satisfechos, ¿no?, a estas alturas de la temporada, de cómo está yendo todo.
Sí, yo satisfecho por el equipo, la verdad. Al final llegó la Supercopa, ganamos a Inter, creo, en un gran partido. Nos volvemos a meter en una final de Copa del Rey, que de 7 ediciones hemos llegado a 5 finales. Revalidamos título de ser campeón el año pasado. Hemos visto que no es nada fácil llegar a una Copa del Rey. Hemos visto a Barça e Inter quedar eliminados por el camino y seguimos trabajando, seguimos intentando hacer las cosas bien y estamos en una nueva final. Ahora mismo apartamos esa Copa de España hasta el día 6 de mayo y ahora nos centramos solamente en Liga hasta que llegue la Copa de España.
Estábamos hablando aquí con Gregorio León y con Óscar García que la sensación, Alex, es que el favorito para ganarlo todo, el que tiene la presión mayor, es Movistar Inter, por lo que ha ganado estos años, porque es un bloque, un proyecto más consolidado. Vosotros, hombre, con duda, desde luego, está muy consolidado, pero sí que ha habido más cambios en la plantilla. En el Barça, fíjate la renovación que han acometido con la salida de Marc Carmona, con más cambios en el vestuario. Y, sin embargo, el Barça, de momento, es líder. Vosotros aguantáis el tirón y estáis metiendo mucha presión también a los madrileños para la pelea por el título. No sé si tú lo piensas también así, que la presión mayor la tiene Movistar Inter esta temporada.
No sabría explicarte, al final creo que deberías preguntárselo a uno de su equipo, pero sí. Bajo mi punto de vista, al final es que cualquier equipo este año, lo que se está viendo, que te puede poner las cosas difíciles. Creo que al final tanto Inter como Barça como Pozo, en teoría, te hablo, pueden ser los favoritos, pero al final cualquier equipo te puede pintar la cara, que lo hemos visto claramente en Copa del Rey, donde Levante, que va penúltimo en Liga, ha dado a Barça, ha eliminado a Barça, Banfield Santa Coloma eliminó a Inter, sí. En Liga, mira, nosotros hemos empatado partidos que por ejemplo Cartagena en teoría debería ser fácil y Levante y nos han empatado. Inter la semana pasada gana 3-1 a Tudela,
sí.
Y que al final todo el mundo pensaba que iba a ser más amplio y mira, entonces creo que cualquier equipo este año, como no estés concentrado los 40 minutos, te pueden hacer daño. Entonces al final la mentalidad es importantísima. Al final vamos a llegar a la Copa de España y sabemos que o damos el 120% o no hay manera.
Hablábamos de la temporada del Pozo a nivel general. A título particular, Alex, llevas 13 goles con el Pozo de Murcia, estás ahí entre los máximos goleadores. En las listas de José Venancio, que esto ya sabes lo complicado y lo difícil que es. En estos últimos partidos contra Ucrania y contra Serbia y contra Montenegro estuviste presente. ¿Qué valoración haces de tu temporada a título particular?
Bueno, nunca me suelo poner nota, pero es verdad que sí que estoy contento porque bueno, la verdad estoy ayudando al equipo, estoy siendo importante. Al final, un jugador que se siente importante se siente mejor valorado hacia uno mismo. Como bien has dicho, este año entrar en la selección está siendo muy complicado. Hay muchísima gente que lo está haciendo bien, la gente viene apretando mucho y no te tienes que dejar que en ese sentido pues te ganen tu terreno. Uh-huh. Entonces creo que al final yo estoy intentando trabajar día a día, intentando, como siempre hago, dejarme todo en la pista y que en este caso el seleccionador decida. Y sobre el Pozo, como has dicho, han habido muchos cambios, han habido mucha gente nueva, la gente se ha acoplado muy bien y yo en este caso sigo manteniendo el nivel de años anteriores y por supuesto y quiero dar más, no me quiero quedar con este nivel, quiero dar más, quiero seguir trabajando y poco a poco pues intentar siendo más importante si cabe.
Pues Alex, que está toda la temporada por decidir, ¿no? Excepto el título de la Supercopa, que ya está en vuestras vitrinas. Nos queda por delante lo más bonito, la Copa de España, luego esa Copa de Europa que tiene que jugar Movistar Inter, y ya, bueno, pues la Copa del Rey y el final de la Liga. Así que todas las emociones condensadas en apenas 4 meses, así que lo vamos a disfrutar todos muchísimo. Siempre os digo lo mismo a todos los jugadores que entrevistamos aquí, que no tengan más lesiones, que te dejen en paz ya, sí, y que ojalá te dejen jugar lo que queda de temporada. Y vamos a ver si disfrutamos de un buen final de año. Un abrazo muy fuerte, Alex.
Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Alex Yepes, pedazo de crack y pívot de El Pozo de Murcia. Estábamos en Futsaleros por el Mundo. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hoy nos vamos más cerquita, ¿no?
Sí, porque hemos hecho, vamos a reservar un poco el avión, que sí, ya lo cogeremos
el jet
más.
Lo tenemos que echa humo, ¿no?
Sí, sí. Además, por visitas
a todo el mundo, claro, creo que sí. A ver, cuéntanos.
Pues mira, nos vamos a ir hasta Francia, porque allí tenemos a un entrenador que ha cambiado de aires y ha cambiado también de país, porque lo teníamos en Malasia, de seleccionador en Malasia, y ahora se ha metido en una aventura curiosa, por decirlo así, porque ha pasado de ser seleccionador nacional a entrenar a un equipo en División de Honor en París, con el objetivo de que en este año asciendan a segunda división y en un par de temporadas o tres estén en esa primera división y ahí arrasen con la liga francesa.
¿De quién se trata?
Marcelo Serpa, el gran Marcelo Serpa. Marcelo, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ese cambio de Malasia por París?
Sí, un poco ha llegado con toda la temperatura, mucho sí, frío por aquí en diferencia de Malasia, pero bueno. Es una nueva etapa, nueva experiencia y por el momento bien.
¿Cómo afrontas este nuevo reto?
Con ilusión, como siempre. Es un cambio, como decía, estaba en una federación, una selección con un trabajo diferente, ahora es un club que está comenzando, que va creciendo poco a poco, pues son diferentes objetivos, diferentes cosas, pero con ilusión de que la cosa va bien y que crezcamos juntos.
Lo comentábamos antes, el objetivo es que al final de esta temporada ascendáis a segunda división y en la siguiente o las dos siguientes estéis en primera.
Sí, la idea es llegar a primera cuanto antes. Por eso el club está trabajando y por eso me hizo la oferta a mí y yo pues la acepté, y tiene jugadores también, tiene dos jugadores que están en la selección francesa que juegan en este club, y hay jugadores de calidad y esa es la idea.
¿Cómo es el equipo que te has encontrado?
Está bien, son jugadores que tienen experiencia pues en primera y segunda división, que son jugadores experientes. El club también tiene categorías inferiores, está comenzando con las escuelas, este año empezaba más fuerte con las escuelas, tiene equipo sub-18, que el club se está estructurando, y esta parte de mi trabajo, y lo he encontrado, sí, que es un club que tiene ilusión de crecer y que tiene condiciones de trabajar, y la verdad, muy bien.
Llevas allí, me parece, unas semanitas ya, ¿qué tal la adaptación?
Sí, bien, bien. Llegué hace 3 semanas y ya trabajando directo. La verdad que con el cambio y con un poco complicado, claro, llegas de un país nuevo, con cosas nuevas, con la familia, pues, pero todo va cambiando bien, poco a poco y tal, y la verdad que de momento adaptándome bien.
¿Cómo llega un proyecto como este a Marcelo Serpa?
A través de conocidos. Estuve en París antes de ir a Malasia, estuve 2 años aquí, ¿no? Entonces, pues, conozco jugadores, entrenadores y todo, y el presidente, cuando fui a España en abril para la final de la Final Four de la Copa de Europa, a Guadalajara, pues, uno de los jugadores que jugaba aquí, que me conocía, me lo presentó, hablamos y me presentó el proyecto, hemos dicho de hablar del futuro, y al final... En Malasia la cosa pues ya no estaba bien de todo, pues la dirección de la federación había cambiado hace 3 años y cada vez más hacían menos cosas en fútbol sala. La verdad que contento con el trabajo de la selección, pero no me dejaron trabajar mucho y muchos problemas con la dirección que había cambiado, pues no renovamos el contrato. Y la verdad que fue una oferta que me dijo que era una cosa nueva, a pesar de ser un equipo de tercera división, pero que... Y tenía un proyecto para crecer y el proyecto me interesó y al final llegamos a un acuerdo y me vine.
¿De tu anterior etapa, ahora que has vuelto, has visto la evolución del fútbol sala francés?
Sí, yo creo que sí. La verdad que hay una evolución, principalmente la selección tiene mejores resultados también. Y se debe al trabajo que está haciendo la federación y la liga también. Ya tiene una primera división, una segunda división con dos grupos, la regional también está creciendo, tiene muchos jugadores extranjeros, entrenadores extranjeros, la liga se está consolidando y eso luego se va viendo que el fútbol sala va creciendo aquí y pues parece ser que la federación también tiene idea de en pocos años invertir más. Ahora están con un poco con el fútbol femenino y el próximo paso es invertir en el fútbol sala, entonces parece que la cosa va bien encaminada y va creciendo el fútbol sala por aquí.
De los españoles que tenemos por allí, muchos nos comentan eso, que va para arriba el fútbol sala en Francia. Y con ese apoyo de las instituciones, ¿pensáis que podría ser llegar a ser uno de los países más potentes?
Perdone, que no te escucho bien.
No, que sí, la liga en Francia podría llegar a ser una de las más potentes.
Yo te digo que por calidad de jugadores tiene muchos jugadores, muchos jugadores con origen árabe que son muy habilidosos, de mucha calidad. Los franceses también son muy fuertes, quiere decir, tienen un know-how de fútbol, ¿no? Que al final se aplica un poco al fútbol sala en cuanto a calidad de los jugadores. Y yo creo que con el entendimiento de fútbol sala y comenzando a trabajar los jóvenes, puede ser que en el futuro tenga un fútbol sala muy interesante en francés. Y yo creo que sí, que va a tardar un poco de tiempo todavía para se consolidar la liga francesa, pero en el futuro yo creo que hay un futuro para el fútbol sala francés.
Y supongo que tú con un ojito puesto en la liga española.
Sí, siempre, siempre. Ahora más fácil que por los horarios y tal, pero puedo seguir mejor. Cuando estaba en Malasia era más complicado, pero ahora aquí cerca, pues ya pondré a acercarme o sí, y como tengo conocidos y amigos, pues siempre lo estoy mirando.
¿Y cómo la ves?
Yo creo que bien, yo veo como siguen los 3 equipos, ¿no? Barcelona, Inter y El Pozo, que son los más fuertes, y luego hay Xhota y Navarra, ¿no? Que se llama ahora, pues Palma, que son equipos que siempre están peleando para meterse en la pelea de tal. Yo creo que Sí, bien, son los tres más fuertes que hay. Siempre hay uno o dos equipos que se meten a la pelea de título, pero yo creo que el nivel va montando poco a poco y muy bien.
Pues es Marcelo Serpa, nuestro protagonista en el día de hoy, que ha hecho un cambio, como dice él, sobre todo de temperatura, porque en Malasia lo de ponerte manga larga es bastante raro, pero en Francia, en París, en esta época del año, y todavía avanzado más el año, hace mucho, mucho frío. Así que, Marcelo, que disfrutes mucho de la experiencia, que es bueno para todos tenerte más cerquita, aunque no sea en la propia España, pero que no perdemos tampoco la esperanza de verte entrenando en la Liga Nacional de Fútbol Sala más pronto que tarde, Marcelo.
Muchas gracias, yo espero que a lo mejor tarde, nunca se sabe qué va a pasar, ahora me siente más fácil.
Claro que sí, un abrazo grande, mucha suerte.
Gracias, un abrazo a vosotros, suerte a vosotros, gracias.
Marcelo Serpa, entrenador del Access Futsal en París. Teresa, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues tenemos en Italia, disputándose de lleno esa Winter Cup, donde ya tenemos a los finalistas que se van a enfrentar este miércoles en la final, que van a ser el Acqua Sapone de José Ruiz, de La Roca, que mucha suerte para él, y contra el Pescara. A ver si tiene suerte y se lleva ese título para su bolsillo. Y sin movernos de Italia, una mala noticia que hacía mucho que no te contaba ninguna.
Sí, te leí el día en Twitter.
El Caos Futsal ha comunicado que Julio Fernández deja de ser su entrenador, así que tendrá que buscar otro proyecto para Julio. Además, buenas noticias para Chema, porque ya ejerce como nuevo seleccionador de Perú para la próxima Copa de América, que si no me equivoco va a ser entre los días 5 y 12 de abril en Brasil. Así que tendremos sangre española por esa competición. Y otro que también cambia de destino es Paco Araujo, porque se ha puesto rumbo a Qatar para ser el entrenador del Al-Sahaniya. Así que cambia a Líbano por Qatar. Por lo menos igual un pelín más tranquilo está.
Un poco más seguro, sí, yo creo que sí. Pues nada, pronto hablaremos con Paco. Somos grandes fans de sus hazañas y siempre nos ha tenido preocupados, porque es que parece que las zonas de conflicto le atraen particularmente.
Le gusta.
A Paco Araujo. Pues todo eso en Futsaleros por el Mundo. La semana que viene nos iremos a algún sitio por determinar, aunque Teresa ya lo sepa, pero es bonito mantener la incertidumbre.
Yo por cebar y
los oyentes,
esas curiosidades.
Los oyentes
cosas.
Y yo, digo. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino. Llevo yo con la curiosidad, Javi, de que hemos empezado el programa. ¿A ti te gusta Alejandro Sanz?
Bueno, está bien un rato. Tiene canciones. O sea, quiero decir, tiene canciones que están bien, las primeras, los clásicos, no fallan. Pero vamos, yo personalmente, si la pregunta es si lo tengo en mi cacharro...
¿Tienes un cacharro?
O sea, el móvil en el MP3...
No lo tienes.
No lo tengo.
¿Y no irías a un concierto?
No, y además, fíjate, he tenido la oportunidad porque estuvo en las fiestas de Palencia recientemente tocando en la balastera. Y tengo la balastera a 5 minutos de mi casa. Y
vamos, no, que se oía desde casa, ¿no?
Yo desde casa, sí, abres la ventana y como hago un poquito de corriente, como si estás allí. O sea,
fútbol sala femenino con la presencia además en los estudios centrales de Álvada. Javi.
Bueno, primera jornada de la segunda vuelta. Con un poquito más de emoción, sobre todo para Universidad de Alicante, que sufrió de qué manera en cancha de Majadahonda. Ya venimos diciendo que el equipo madrileño está dando guerra para meterse en los puestos de Copa, pero ganaron los cuatro de arriba. Ganó Futsi, ganó Universidad de Alicante, como decimos, ganó también Alcorcón, ganó Burela en el derbi gallego 5-3 a Ciudad de Asburgas. En la zona baja tuvimos un empate que no le sirve mucho ni a Rubí ni a Leganés. Empate a 2, es verdad que Rubí está ahora mismo fuera de los puestos de descenso, pero empatado con Chantrea, que sigue también luchando, pese a perder contra Polla. Así que tenemos un arranque de la segunda vuelta muy emocionante. Albada.
Buenas tardes.
Muy buenas. In situ. Que siempre, situ. Siempre nos mola tenerte por aquí cerca.
Pues claro.
Pues claro.
Y que aparte de la Copa Xunta y todo eso que has estado también muy pendiente, también, ¿con qué te quedas de esta jornada 16?
Bueno, con que empieza la segunda vuelta, con que las cosas siguen igual, los de arriba siguen ganando, Futsi sigue a su ritmo de no quiero perder ningún partido ni perder ningún punto. De momento creo que está haciendo algo histórico, que es ganar todos los partidos, puntuar en todos los partidos. Y de Universidad de Alicante, pues la verdad es que ha tenido un partido complicado que se le puso cuesta arriba, pero creo que supo remontar, que supo ganar y conseguir unos 3 puntos muy importantes para seguir a la estela de Futsi y para que ninguno de los equipos que vienen por detrás, como Burela, como Urense, como Alcorcón, pues se relajen porque ellos no lo van a hacer.
Y eso que de los cuatro primeros de esos cuatro partidos, Futsi llegó a empezar perdiendo contra Gironella, lo que pasa que luego, evidentemente, en el momento en que Gironella vino un poquito más defensivo a echarse atrás y le dejas a Futsi con la posesión del balón, es que te pueden hacer daño, tienen recursos de sobra.
Bueno, yo creo que Futsi lo bueno que tiene es que es un bloque muy compacto, que lleva mucho tiempo trabajando juntas, que Andrés Sanz tiene las cosas muy claras, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y la verdad que es que aunque empiecen perdiendo, que aunque pues al principio parece que puede que hoy sea el día en el que Futsi va a perder algún punto, pues siempre llega alguna jugadora importante o tan determinante como tiene Futsi y resuelve el partido. Entonces creo que se han ganado esa ovación por parte de todo el mundo que sigue el fútbol sala femenino, y que yo no dudo en ningún momento de que pueda conseguir el pleno de victorias a lo largo de toda la temporada.
En otras condiciones, otras temporadas, ya estábamos diciendo, el sábado tenemos clásico, pero la marcha de Burela a lo mejor...
Yo creo que sigue siendo un partido muy bueno.
Por eso, un Burela-Futsi, y además siempre en Burela con ese aliciente de que pinchará en Vista Alegre Futsi. Ha sido la pregunta que nos hemos hecho durante estos últimos años.
Sí, porque también era el único partido en el que tanto Futsi como Burela pues podían perder algunos puntos. Este año es cierto que Burela no está consiguiendo ese pleno de puntos como estaban otras temporadas, porque ha tenido bajas muy importantes y está en una reestructuración. Pero para mí sigue siendo un partido muy importante, porque son dos equipos que se conocen muy bien, que han jugado las últimas finales siempre uno contra el otro. Hay mucha competitividad buena entre ambos equipos, y bueno, en Vista Alegre, que ya sabemos que se llena siempre y que la afición es una jugadora más, pues todavía es más importante ese partido y sobre todo el espectáculo que va a haber allí.
Y que pillan a Burela, yo creo que en buen estado de forma.
Sí, porque vienen después de una buena racha. Burela empezó mal, pero creo que quitando los primeros partidos, el resto de la temporada de Burela es buena. La adaptación sobre todo a no tener a jugadoras como Peque, que siempre se ponían el equipo a la espalda, como Gaby o como Maite, que ya lo hemos comentado, todo el mundo lo dice, que son bajas muy importantes, pero creo que Burela está demostrando que aunque no tenga esas jugadoras, tiene otras muy buenas. Y que bueno, está Yossi en la portería, que ya sabemos que es un seguro.
Y bueno, por si hay pinchazo de Futsi, Universidad de Alicante en principio tiene un partido fácil para sacar tres puntos ante el Pozo de Murcia, uno de los equipos que está luchando por salvarse y que de momento está haciendo bastante bien las cosas. Y luego también me quedo con el fin de semana, ese otro derbi gallego, fácil que no salga a lo largo de la temporada, entre Orense y Pollo Pescamar, pabellón de los Remedios el sábado de las 5. Y luego en la Fortuna, en Leganés, tenemos un Leganés Fútbol Sala Rioja derbi directamente entre los dos últimos equipos. Son tres puntos importantes para quien gane. Quien pierda, pues bueno, ya sabemos que ya va a tener que nadar contracorriente, porque ya las jornadas, en cuanto nos metemos a la segunda vuelta, ya hay que empezar a contar hacia atrás.
Sí, decía antes Santi que queda como muy lejano el playoff del fútbol sala masculino. Creo que en el femenino la temporada o el final de temporada, tanto para ganar el título como para salvarse, también queda lejos, pero es cierto que ya estás en la segunda vuelta, que es una jornada menos y un partido menos para puntuar, y son dos equipos que se están jugando todo. Entonces el partido y el resultado va a ser muy importante para cómo transcurra el resto de la temporada.
¿Algún apunte? Ahora que estás aquí en vivo, en directo, ya sabes que el rincón de Alba suena mejor con el micro delante que a través del teléfono.
Desde luego.
Bueno.
Pero como estás tan tranquila, es que mola. O sea, mola cuando estás cabreada y mola cuando no lo estás.
Porque tengo dos vertientes,
sí.
¿No? Nada, comentar una cosa o un detalle positivo, que es que el partido de Ourense Pollo Pescamar se va a retransmitir por la Televisión de Galicia. Creo que la Televisión de Galicia está haciendo una apuesta muy importante este año por el fútbol sala femenino. Cada jornada está retransmitiendo un partido, no todas, pero sí la mayoría. Somos muchos equipos gallegos, que también eso favorece, y creo que es una apuesta que yo desde aquí felicito, porque si el fútbol sala femenino tiene que crecer es porque va a aumentar la visibilidad, y creo que esta apuesta de la Televisión de Galicia a mí me enorgullece, porque encima soy de allí, pero sobre todo creo que es un paso muy importante para el fútbol sala femenino.
Totalmente de acuerdo. Nos suscribimos.
Sí, por supuesto.
Nos suscribimos. Gracias, Alba.
Gracias.
Y cuando quieras, Alba.
Cuando pueda. Si fuese
no
por mí estaría
hacer,
siempre.
Alba, si no tienes nada que...
Verdad. Me quejo de bici.
¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo se llama tu equipo?
Bueno.
¿No quieres decirlo todavía? ¿No quieres darle visibilidad en las redes sociales?
Hernández Pérez, ahí estamos.
Pues Hernández Pérez, ¿no?
Claro, ahí estamos, luchando. Vamos líderes, ¿eh? Por favor.
Dos partidos.
Una entrevista final de temporada.
Dos partidos, dos victorias. Gracias, Alba. Estamos llegando a la segunda división.
división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Vamos a repasar lo ocurrido en la jornada número 18 en la segunda división, empezando por ese Elche 3, el Pozo Ciudad de Murcia 4.
Nuevo desliz del Elche que se aleja del ascenso directo. El partido comenzó desde el primer momento favorable para el Pozo, tanto que conseguían llegar al descanso con el 0-2 en el marcador. La segunda parte fue mucho más igualada, el Elche no bajaba los brazos y poco les faltó para empatar, pero de esta manera el conjunto alicantino baja hasta la sexta plaza de la clasificación empatados con el Valdepeñas.
Atlético Mengíbar 6, Tenerife Iberia Toscal 1.
El partido comenzó con un gran dominio del Atlético Mengíbar, pero fue el Tenerife quien abrió el marcador. En ese momento el equipo rival se metió en su campo para hacer una mejor defensa, pero no le sirvió de nada, porque al descanso el Atlético Mengíbar se marchaba con 2-1 favorable y en la segunda parte los locales anotaron otros 4 goles más.
De los partidos más igualados de la jornada, el Natur Pelet Segovia 3, Oparrulo de Ferrol 3.
Empate que da más vida a la pelea por el ascenso directo. Parecía que el partido iba a acabar con una contundente victoria del Segovia, ya que al descanso se marchaban con el 2-0 y nada más comenzar la segunda parte marcaban el tercero, pero fue ahí donde el Oparrulo despertó y conseguía anotar sus 3 goles, el último a falta de 9 segundos gracias a un lanzamiento de doble penalti.
Valdepeñas 3, Betis 0.
Nueva victoria del Valdepeñas y primera vez en la temporada que consiguen mantener la portería a cero. Fue un encuentro bastante igualado durante la primera mitad, tanto que los locales no pudieron abrir el marcador hasta segundos antes de finalizar la primera parte. El Betis no se rindió, pero la suerte no estaba de su lado y Gonzalo Ramos tampoco lo permitió, por lo que los 3 puntos se quedaron en el virgen de la cabeza.
Prone Lugo 2, Barcelona Belasa 7.
Nueva victoria del líder de la tabla. Durante los primeros minutos el Prone Lugo le plantó cara al Barcelona, pero poco les duró, ya que al descanso se marchaban con el 0-1. Nada más volver del vestuario, el conjunto catalán comenzó su racha goleadora, llegando a colocar el 0-6, momento en el que Prone Lugo conseguía reducir distancias en 2 ocasiones, pero poco más pudieron hacer.
Ciudad de Narón 1, Humantequera 4.
El Humantequera consiguió una victoria que les hace estar a tan solo un punto del ascenso directo. En el minuto 3, el equipo universitario abría el marcador gracias a una jugada de estrategia, y gracias a estas estrategias bien resueltas, el Antequera llevó todo el partido las riendas, sin dejar apenas respirar a Ciudad de Narón, que solo consiguió anotar un tanto en el ecuador de la segunda parte.
Y Rivas Futsal 6, Puerto Llano 3.
Victoria del Rivas Futsal ante un rival directo que consigue dejarlo a 6 puntos por detrás. Empezó el encuentro a favor del Puerto Llano, que conseguía la ventaja del 0-2, pero el Rivas no bajaba los brazos y se iba al descanso con el empate. En la segunda parte volvería a adelantarse el Puerto Llano, pero a partir de ahí el Rivas sacó coraje y anotó los 3 tantos que le dieron la victoria.
Y con estos resultados la clasificación después de 18 jornadas queda de la siguiente manera.
De nuevo el Barcelona Belasa es el líder de la competición con 41 puntos, el Natur Pelet Segovia es segundo, empatado con el tercero el Pozo Ciudad de Murcia, la cuarta posición es para el Humantequera, quinto es el Valdepeñas, sexto el Elche y cierra la lista de playoffs el Atlético Mengíbar. En la parte baja de la tabla, Ciudad de Narón sigue colista con 3 puntos, por encima el Prone Lugo con 7.
Y miramos a los partidos de la próxima jornada, la 19ª.
El sábado arranca la jornada a las 12 de la mañana con el Pozo Ciudad de Murcia, Natur Pelet Segovia. A las 4, Barcelona, Belasa, Fútbol Sala, Valdepeñas. A las 5, 2 partidos, Humantequera, Riva, Futsal. Y Tenerife, Iberia, Toscal, Ciudad de Narón. A las 6, otros 2 partidos, Puerto Llano, Elche. Y Real Betis, Atlético, Mengíbar. Y cierran la jornada a las 6:15, Oparrulo de Ferrol, Prone Lugo.
La segunda división en Futsal Cope con Yolanda Sánchez. Gracias, Yolanda.
A ti.
Estamos terminando. Y con otro de los temazos de ese disco, Más, hoy Alejandro Sanz nos ha acompañado durante todo el programa, 24 de junio en el Calderón, no busquen entradas, no las hay, la reventa me imagino que será una auténtica barbaridad. Repasamos los próximos partidos, los partidos de la próxima jornada, también la número 19 en Primera División, Javi.
La 19 este fin de semana, el viernes 10, arranca a las 9:45 con el Catgas Energía Levante, a las 9 tenemos el Pescado Rubén Burela Magna Gurpea y a las 9:15 2 partidos, el Plástico Romero Cartagena Peñíscola y el Río Renovables Movistar Inter. El sábado a las 6:30 tenemos 2 encuentros, Asbil Vidal Santiago Futsal, Bodegas Juan Gil Jumilla Jaén Paraíso, a las 7 de la tarde el Pozo de Murcia Palma Futsal y Gran Canaria Barcelona. Y si te parece, Santi, como tenemos jornada también entre semana,
claro,
martes 14 y miércoles 15 la jornada 20, el martes a las 8 Magna Gurpea Asbil Vidal, a las 8:30 Palma Futsal Levante, a las 9:45 Santiago Futsal Río Renovables y a las 9 Peñíscola Bodegas Juan Gil Jumilla, 9:15 por cierto Plástico Romero Catgas Energía, y para el miércoles que viene nos va a quedar a las 8 de la tarde el Barcelona Pescado Rubén Burela, a las 9 de la noche el Jaén Paraíso Gran Canaria y a las 9:30 partidazo Movistar Inter el Pozo de Murcia.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 225 de Futsal Cope, ¿eh? 225 semanas haciendo este programa desde... ¿Jurado cuándo fue? ¿Te acuerdas de la fecha inaugural? No te acuerdas,
no
por
acuerdo,
la cara
no
esa que
me
pone.
Acuerdo, no,
15 de marzo de 2011 empezó a andar este programa. Estamos ya por la séptima temporada y prometemos seguir dando guerra. Muchas más. 11 programas en cope.es, Javi, tiene la cadena Cope. Deportivos, que luego hay más.
Tú mires la parrilla de programación, es decir, de grabación que tenemos a lo largo de la semana y podría ser una parrilla en directo, ¿sabes? Todo es hablar con Shankar y estas cosas, ya sabes. Esto va para adelante y no hay que lo pare.
Es una auténtica locura. Se ha sumado hace poco las compañeras de Área Chica Cope, el programa de fútbol femenino. Siguen los clásicos, por supuesto, This is Football, Showtime. Pues qué os voy a contar, que os metáis en cope.es y que elijáis lo que más os guste. Ada, que te esperamos aquí cuando tú quieras, ya lo sabes.
Por supuesto.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. Amiga mía, lo sé.